en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes, de forma en la que estamos precisamente este programa emitiendo cuando se inauguran los Juegos Olímpicos, en los que Madrid siempre ha tenido deseos de ser sede y eso se podría traducir en puestos de trabajo. Miramos con envidia la ciudad de Tokio. Bien es verdad que como con las limitaciones del COVID no es posible que acuda ningún ciudadano extranjero a ver las competiciones, ni siquiera los del propio país están pudiendo entrar, la generación de puestos de trabajo seguramente será menor de la que cualquier otro acontecimiento de estas características podría proporcionar a una ciudad. En fin, el sueño olímpico, que yo creo que algún día llegará también a Madrid y que en estos momentos lo están festejando los ciudadanos de la capital japonesa. Bienvenidos a Madrid Trabaja, vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde aquí en Onda Madrid. ¿Cómo se nota que estamos en viernes? Que estos viernes de verano, aunque nos toque trabajar, siempre son propicios para hacer planes al aire libre. Nos gusta a los madrileños salir, aunque sea por la Comunidad de Madrid, aunque sea por nuestro propio barrio, ¿no?, a tomarnos una cervecita.
O sea que no podemos ir a
Andrea
todo.
San Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal, Javier Peña?
Vamos a ver si te escucho un poquito mejor, sí.
¿Me escucháis? Ay. Hola, buenas tardes a los oyentes, a ti, Javier Peña, ¿qué tal, cómo estamos?
Encantado de poderte escuchar así de bien. En fin, que sí, que digo que aunque solamente sea salir a dar un paseo por tu barrio.
Yo voy a salir a dar un paseo por Zamora.
Por
Voy
Zamora.
A ir por allí a ver si recupero un poco de energía y descanso.
El aire puro y estas cosas.
Naturaleza,
alejarte de la contaminación. Sí, todo esto viene muy bien y seguramente muchos de los que ahora nos estáis escuchando lo estáis haciendo desde el coche, camino de vuestro destino de fin de semana, que esperamos que lo disfrutéis. En fin, que vamos a recordar también nuestras redes sociales, que nos cuenten cómo va a ser su fin de semana.
Nos pueden contar cómo van a disfrutar estos días en @MadridTrabajaOM, este es nuestro perfil de Twitter y también estamos en Facebook y es más sencillo aún, nos pueden seguir en Madrid Trabaja.
Y luego tenemos ofertas de empleo, aunque sea viernes, también estamos muy pendientes de esas convocatorias, de esas oportunidades que te pueden cambiar la vida. Por ejemplo, hay oposiciones para la policía local en los ayuntamientos de Mejorada del Campo y Villa del Prado.
Se convoca 4 plazas en Mejorada del Campo y 2 más en Villa del Prado mediante el sistema de concurso oposición. Además, deberán superar un curso selectivo de formación y un periodo de prácticas. Para acceder al proceso selectivo se deberá tener el título de bachiller o equivalente y el carnet de conducir tipo B. El 12 de agosto finaliza el plazo de solicitud en ambas convocatorias.
En Pinto hay 4 vacantes para carretilleros retráctiles.
Piden experiencia mínima de 1 año realizando labores de carga y descarga de materiales, preparación de pedidos, mantenimiento y seguridad del almacén. También es necesario el carnet de carretillero. El contrato es estable, la jornada es completa de lunes a viernes y el salario ronda los 11 euros brutos la hora.
Hay una empresa encargada de la fabricación de embalajes isotérmicos que busca técnicos para el laboratorio de empresa en Torrejón de Ardoz.
Es imprescindible tener formación profesional en laboratorio de control de calidad o similar, manejo del paquete de Excel y también de Word. Realizarán labores de apoyo en el laboratorio con los ensayos de embalajes, así como la elaboración de documentación necesaria. El contrato es temporal, con opción de pasar indefinido, en turno de 8 de la mañana a 4 y media de la tarde, y el salario es de 1.466 euros mensuales.
Y luego, si eres manipulador o preparador de pedidos, que andan buscando en Coslada.
Para precisamente esa preparación de pedidos con radiofrecuencia, entrada y salida de mercancía, así como el manejo del transpaleta manual. Es necesario tener el carné de manipulador de alimentos y experiencia en tareas similares. Las contrataciones son temporales, a jornada completa, y el salario oscila entre los 7 y 8 euros la hora.
¿Y hay una oferta de trabajo para albañiles?
Se encargarán de la realización de cualquier unidad de obra, bóvedas, fábricas, caravistas, revestimientos de suelos, hasta paredes con morteros y yesos. El contrato es por obra y servicio, con una duración máxima de 3 años, con opción de prórroga indefinido. La jornada es completa, de lunes a jueves, de 8 de la mañana a 6 de la tarde, y a diferencia de los viernes, que sí empieza la jornada a las 8, pero finaliza a la 1 de la tarde. El salario bruto al mes es de 1.500 euros.
Y luego, una compañía especializada en la recuperación de deudas de entidades financieras y bancarias busca abogados.
Se encargarán de la negociación extrajudicial y judicial, por lo que se requiere experiencia en gestión masiva de expedientes, además de estar colegiado, el grado en Derecho y máster de acceso a la abogacía. Se ofrece jornada de 38 horas con contratos indefinidos y el salario es de 18.256 euros anuales.
Si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo, lo primero es que tienes que cumplir con los requisitos que te hemos comentado. Lo segundo es que querrás el enlace para enviar tu currículum. Si es así, visita la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado, Los de Madrid Trabaja, y si pinchas sobre él, te encontrarás mágicamente las ofertas de empleo de este 23 de julio. Y hablando de vacaciones, tenemos ya a nuestra Laura Ramírez disfrutando de ellas, y sí que de momento aguantan aquí a pie de cañón en Mercedes Frías de Cruz Roja, aunque Mercedes ya estuvo unos días. Mercedes, buenas.
Sí, yo ya disfruté por lo menos una semanita, que eso por lo menos te quita las ganas.
Y luego el resto...
Por lo menos te las atenúa. Pues ya a partir del 1 de agosto.
Ah, bueno, o sea que tampoco las tienes muy lejos, ¿no?
No, no, bueno, ha habido 2 semanas de por medio, pero bueno, que tenía ganas también de un poquito esa semana de desconexión. Así yo... que, y Andrea, nada, ya que va a Zamora, si se puede pasar por Sanabria,
hombre,
es una pasada.
Hombre, yo lo conozco porque además tengo amigos que proceden de esa zona, de Sanabria, y es una zona fantástica, he tenido la oportunidad de disfrutarla, así que también se lo recomiendo. Pero vamos, Andrea es una habitual de Zamora, o sea que se lo conoce como la palma de la mano, y no sé exactamente a qué zona irá, pero seguro que se ha recorrido la provincia, pero vamos, con absoluta certeza. Y el que tendrá más ganas de irse de vacaciones es Jonathan Ruiz Pérez, de Inserta Empleo, ¿no, Jonathan?
A ver. Muy buenas, ¿qué tal estáis?
Sí, ahora esperamos escucharte un poquito mejor.
¿Ahora mejor?
Bueno, es que te escuchamos un poco como en una pequeña cueva.
A ver ahora.
¿Dónde te has metido, Jonathan? ¿Qué estás haciendo? Cuéntanos, confiésate.
¿Ahora mejor?
Bueno, sí, un poquito mejor sí que suena, la verdad. Pero bueno, vale. Que tienes ganas de vacaciones porque tú no te has cogido ningún día, ¿no?
Todavía hasta el día 6, no, todavía me quedan ahí 15 días y bueno, las necesito como el agua de mayo. Está siendo un año muy largo, pero bueno, con ganas ya y poder disfrutar.
Que además me imagino que con la apertura de la nueva oficina de la que hablamos hace algunos días en el corredor de Henares, en Torrejón, me imagino que también han sido días duros.
Sí, sobre todo el tema de, claro, iniciar una actividad aquí en el territorio, pues estar en contacto, nos tenemos que poner en contacto con el movimiento asociativo, con las entidades, organismos oficiales, entonces intentamos, pues bueno, que ya empezara un poco a hacer la planificación de cara a, pues ya empezar a trabajar en el día a día, que muchas veces es lo que importa, y ahora, pues eso, estamos sobre todo con el despliegue y la planificación de cara ya en septiembre a ya, pues, empezar a concretar y a llevar a cabo, pues, todo lo que hemos planificado hasta ahora.
Pero todos sí, los proyectos.
semanas duras porque hay mucho trabajo y la acogida que hemos tenido en Torrejón y el Corredor de Henares en general ha sido fantástica. Entonces, muchas reuniones, muchos contactos y ahora pues ya pues eso voy a ir llevándolo al día a día y aterrizándolo un poco.
Bueno, hoy os queremos plantear, ¿es el reclutador nuestro enemigo o no, Mercedes?
No, la verdad es que al final el reclutador muchas veces cuando hablamos del tema de las entrevistas de trabajo y qué es lo que más nerviosa pone a la gente, a los candidatos, suelen contestar que el reclutador. Y al final el reclutador es una persona que lo que busca es solucionar un problema o necesidad que tiene la empresa para la que trabaja o para la que presta servicios, y tú como candidato le tienes que demostrar que eres la persona, ¿no? que va a cumplir y que va a cubrir esa necesidad. Entonces, ya sabiendo eso, muchos de esos nervios iniciales se rebajan un poco. Además que también cuando tú les preguntas, pero esos nervios los sientes antes, ¿no? No lo sientes cuando estás en la entrevista de trabajo, ¿no? Que sería, si a mí me pone nerviosa una persona, yo siento los nervios en ese momento, no antes, ¿no? Y si es antes, es por la película que yo me monto en la cabeza, ¿no? Es, yo he tenido una mala experiencia, por ejemplo, y ya pienso que siempre me va a pasar, ¿no? Entonces, la idea es que cuando yo piense en el reclutador, no piense en esa persona que me va a hacer la vida imposible, sino que tiene un trabajo que hacer, que es contratar a alguien apto, y yo tengo que demostrar que soy ese alguien. Yo iría por ahí.
Bueno, pues es que detrás de esa pregunta está lo que acertadamente Mercedes nos ha ido deslizando en su respuesta, y es que muchas veces consideramos que la entrevista de trabajo, y sobre todo quien nos va a hacer la entrevista de trabajo, Jonathan, es como una especie de Tourmalet en términos ciclistas, perdón. Como si estuviéramos corriendo el Tour de Francia, vamos.
Sí, a ver, realmente la persona que nos va a hacer la entrevista, antes de nada, de persona que esté trabajando en recursos humanos o un puesto directivo, es persona, con lo cual, evidentemente, pues va a tener una forma de pensar, una forma de actuar, pero realmente la actividad que está haciendo la entrevista va dirigida a seleccionar la persona que mejor encaje, ya no solo en la empresa, sino en la filosofía o la forma de trabajar de la empresa. Yeah. Tenemos que tener en cuenta que además se van a presentar más personas y la empresa va a contratar a aquella que mejor encaje. No cuando vamos a una entrevista, muchas veces utilizamos el recurso de decir nos están es que preguntan tantas cosas que nos están poniendo trabas y nos están es por fastidiar. Al final el proceso de selección lo que trata es de obtener en el menor tiempo posible la mayor información para ver cómo esa persona encaja, y muchas veces pues hace que sea o parezca injusto para los demás. Nos interesa sobre todo porque el día que se invente una forma de seleccionar donde la persona que escojan quede contenta y las que no también, pues bueno, se triunfará, pero es que nunca se va a estar de acuerdo todo el mundo.
Yo, Jonathan, a la persona que, digamos, se plantee que un reclutador, un especialista en recursos humanos, le pide muchas cosas o le pregunta muchas cosas, le diría que se vaya a pedir un préstamo al banco. A ver.
Claro, a ver, las situaciones además son muy difíciles porque al final la persona que nos entrevista está tomando órdenes por la empresa. La situación laboral ahora es compleja, estamos viendo ofertas donde están pidiendo, pues hay ya no solo un criterio de descarte de una persona, sino hablamos de 15, de 20 criterios de descarte. Las empresas quieren a la persona que mejor trabaje, que más formación tenga, que más experiencia, pagando lo mínimo. Entonces, claro, al final ahí hay dos fuerzas de poder donde la pelea hace que no todo el mundo esté conforme. Entonces, creo que hay que, por eso insistimos tanto todos los viernes en que hay que tener en cuenta cómo está la situación laboral actual, cuáles son nuestras preferencias y a partir de ahí ver hasta dónde ajustamos, porque claro, las necesidades no son siempre las mismas y es importante pues el también intentar pues adaptarse un poco y amoldarse a lo que pueda estar requiriéndose en el mercado laboral actual.
Vamos a hablar con un conocido del programa, porque no es la primera vez que está con nosotros y en la mesa de orientación laboral, además, que es Jesús Torres, que es presidente de la Asociación de Directores de Recursos Humanos. Jesús, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo
Oye,
estamos?
Pues encantado de saludarte. ¿Tenéis la Igualmente. Sensación, muchas veces, los responsables de recursos humanos, que sois como el enemigo?
Bueno, si hablamos de proceso de selección, sí. Creo que no. Creo que no, que todo lo contrario. Al revés, cuando nosotros abrimos un proceso de selección, lo que estamos dando es una buena noticia. Estamos queriendo incorporar a una persona o varias a nuestra organización. Con lo cual, todo lo contrario. Lo que sí que somos es muy exigentes, o pretendemos ser muy exigentes. O sea, los procesos de selección, sabes que hay un riesgo de equivocación, de que la persona al final no se ajuste al perfil que estamos buscando. Y esto es un riesgo en unos procesos, como ha dicho Jonathan, que son muy subjetivos, pues que siempre existe. Lo que intentamos es ser minimizar el fallo en todo lo posible. Y por eso quizás sí que somos muy exigentes al hacer el briefing con la empresa de selección o el reclutador que hace interno, que hace el proceso, en que intente concretar todos los aspectos del perfil que nosotros requerimos. Y eso es verdad que requiere pues un proceso de selección, un proceso de entrevista profundo, y que requiere pues muchas preguntas para efectivamente no equivocarte en el candidato que vas a seleccionar.
Claro. Decías que los procesos de selección son momentos de buenas noticias. Bueno, para el que elijáis, porque el problema es que para cada vacante elegís una persona, pero se quedan en el camino muchas.
Sí, pero lo malo sería que no hubiese siquiera una vacante. Vamos a mirarlo. La botella medio llena,
claro.
Medio vacía.
No, hombre, pero lo digo por la sensación de sí. Los candidatos, ¿no?
Claro,
o sea, evidentemente a nivel...
Creo...
Sí, sí.
Sí, perdona. No, yo creo que todo candidato... Nosotros lo que llamamos esto es la digamos, el manejo, la gestión de las expectativas. Es decir, yo creo que hay que ser muy sincero y muy honesto con los candidatos, por lo menos en los procesos en los que yo, digamos... Pues motivo y, o hago que se hagan, que se ejecuten, siempre digo lo mismo. El seleccionado es uno y los candidatos son varios. O sea, generemos las expectativas de que efectivamente a lo mejor está nuestra oportunidad, pero al menos estás. Y esto ya es algo positivo y es algo que tienes que valorar desde ese punto de vista a la hora del candidato preparar perfectamente esa entrevista de trabajo que va a tener.
Pero una cosa, Jesús, normalmente el candidato cuando acude a una entrevista de trabajo acude nervioso. Los responsables de recursos humanos, ¿cómo os tomáis? Hombre, ya me imagino que nerviosos no, porque tenéis mucho batallado y entonces pues eso hace que tengáis la mayor seguridad que el candidato. Pero cuando os enfrentáis así a un proceso de selección que, yo qué sé, hoy vais a recibir a 10 candidatos... ¿Con qué mentalidad lo hacéis?
A ver, ya la experiencia te hace saber que efectivamente una persona que viene a un proceso normalmente puede venir bajo cierto estado de presión o de nervios, que también a nosotros nos hace, digamos, ser cuidadosos a la hora de calificar o de calibrar las respuestas que nos está dando, porque puede ser respuestas sujetas a ese estado de nerviosismo que traiga el candidato. Lo que sí tenemos son técnicas que ya utilizamos habitualmente de tranquilizar al candidato. Oye, mira, te presentamos la empresa, te ponemos una habitación agradable, con una temperatura adecuada, un vaso de agua, en fin, que el candidato se encuentre lo más relajado posible y facilitar, porque a lo que a nosotros nos interesa no es ver al candidato en ese estado de nervios, sino intentar entender cómo ese candidato, cuando se incorpore a la compañía, va a trabajar en relación con los restos de compañeros y en las funciones que tiene que desarrollar. Y por eso para nosotros también es muy importante tranquilizar al máximo al candidato en ese sentido de decir, oye, que si tú al final vienes a formar parte de nuestra organización, queremos ver al auténtico candidato que tienes aquí, no al que viene nervioso pensando, esta es una oportunidad a la que me enfrento y es una y no más, ¿no?
Ya.
Entonces eso yo creo que las técnicas que utilizamos a la hora de afrontar las entrevistas de selección desde el punto de vista del reclutador ayudan al candidato a intentar pues relajar esa situación nerviosa que trae.
O sea, que existen técnicas, o sea, que vosotros trabajáis esa parte, ¿no?, de dar confianza a la persona que va a participar en el proceso de selección.
Absolutamente sí, porque ya te digo, a nosotros nos interesa ver el verdadero candidato, no el que viene bajo un estado de nervios y depresión. Entonces, poner una habitación a entrevistar con calor, frío, no ayuda a que el candidato precisamente se relaje. Una temperatura adecuada, un ambiente lo más, digamos, amigable posible, una habitación correcta, una sala de reuniones, un vaso de agua, incluso un café, sí. Tranquilizar al candidato de que vea que es un proceso normal donde dos personas van a charlar sobre él y sobre sus cualidades y sus experiencias y habilidades, y ya está, y será o no será, pero por lo menos no me muestres el lado nervioso, muéstrame el lado real tuyo, que es el que yo quiero contratar.
Y en algún caso sí que, hombre, claro, yo es que no sé si son mitos lo que aparece muchas veces, porque a veces los procesos de selección se basan en todo lo contrario, es decir, en poner un poco bajo presión al candidato para saber cómo sale, ¿no? Digamos, qué recursos tiene para salir de determinadas situaciones.
Eso pueden ser determinadas preguntas que dentro del proceso de entrevista se hagan, porque también nos interesa saber cómo respondería el candidato ante situaciones de estrés o de presión en las que se pueda encontrar en el desarrollo de su trabajo habitual. Pero no es la técnica general de estar todo el tiempo sometiendo a presión al candidato. Puede ser que en un momento puntual, incluso de forma voluntaria, se quiera meter un poco de presión, pero solamente para ver cómo reacciona el candidato. Y de hecho, sabes que hay técnicas de entrevista, de las cuales yo personalmente no participo, no creo que sean las más correctas, pero que te hacen preguntas que muchas veces descolocan al candidato, y lo que están buscando es ver la capacidad de reacción ante situaciones extrañas que tiene el candidato.
Bueno,
pero yo te digo, en esos momentos muy puntuales,
Jesús,
no suelen ser, por lo menos en mi experiencia, no suelen ser situaciones generales de meter la presión durante todo el tiempo.
No solamente preguntas, sino que hemos visto vídeos en los que, por ejemplo, se simulaba una ventana detrás del reclutador y un accidente de un avión, por ejemplo.
Sí, bueno, yo estuve trabajando en una empresa cervecera como responsable de recursos humanos 4 años y los procesos de selección que se han hecho se han hecho virales, están en YouTube y simulan hasta un infarto del entrevistador. O sea, fíjate tú la situación de estrés para el entrevistado. Pero ya te digo, esto casi es más marketing que otra cosa. La realidad es que nosotros lo que estamos buscando es a la persona adecuada para la necesidad que tenemos. Y eso debe tenerlo el reclutador muy claro, porque ponerlo en determinadas situaciones que no corresponden a la realidad que después el candidato va a tener en el puesto de trabajo no nos lleva nada más que a confundirnos. Y no es lo que buscamos, evidentemente.
Vamos a seguro que Mercedes quiere comentar algo contigo, Jesús. Mercedes.
Me encanta. Hola, Jesús. Buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? Encantado.
A ver, estoy totalmente de acuerdo con todo lo que has comentado. Sí que es verdad que luego depende de cada candidato, porque las sensaciones al final que se llevan uno de las entrevistas son como muy subjetivas muchas veces, que cosas que para nosotros nos pueden parecer normales, para ellos como muchas veces es un mundo, ¿no? Un ejemplo es una cadena de supermercados antes del COVID, en una ronda, en una dinámica de grupo, bueno, pues iban a seleccionar gente para caja, ¿no? Entonces, claro, les preguntaban algo así como, creo recordar, era como que pues viene un cliente que te devuelve una botella de vino vacía y quiere que le devuelvas el dinero porque dice que el vino estaba picado, ¿no? ¿Qué haces? Entonces, claro, cuando yo hablé con una de las personas que mandé, me decía, jo, es que yo le contesté tal y siguió incidiendo, o sea, me siguió preguntando, ¿y entonces qué harías? Pero entonces esto, dice, entonces yo me sentí un poco acosada. Entonces, claro, yo cuando hablé con ella, digo, pero si esto lo hemos trabajado, digo, todo esto lo hemos visto antes, de que el entrevistador lo que va a hacer es buscar un poco tu reacción y ver si tú tienes, digamos, la habilidad que están buscando, que en ese caso era tolerancia al estrés, ¿no? Si tienes tolerancia al estrés, habilidades de comunicación, resolución de conflictos. Entonces, claro, si tú lo primero que le dices es llamar al encargado, pues él quiere saber algo más, ¿no? Entonces,
claro,
sí que es verdad que para mí algo que era normal, digo, pues para mí es normal que te pregunte esto, ¿no? Porque lo que busca es,
claro,
son estas competencias. pero que muchas veces se lo toman como algo demasiado...
Claro, lo que yo comentaba antes es que, pero ese es un momento puntual de la entrevista y todo entrevistado debe saber que en toda entrevista va a haber un momento en el que, en un momento de tensión te van a poner, porque tienen que ver también el entrevistador cómo reaccionas a esto, ¿no? Que luego la técnica o la pregunta sea la más adecuada o la que no, ahí ya puedo estar de acuerdo contigo que a lo mejor no es la más adecuada y tampoco hace falta ser muy insistente. A mí me vale con ver la primera reacción de una persona para entender cómo va a reaccionar ante situaciones, digamos, de estrés o de presión, ¿vale?
A veces con verle la cara nada más, ¿no?
Sí.
¿Cómo, perdona?
Que a veces con solamente verle la cara, porque si pone una cara de pánico, dices...
No, sí. Claro, es exactamente, es saber un poco cómo va a reaccionar. Y hay gente que reacciona a situaciones así violentamente, y contesta una barbaridad, y hay gente que yo tenía entrevistados que han respondido a preguntas muy concretas de esta, con una salida de tono que dicen, no, pues ya sé que este candidato en estas situaciones no va a responder bien. Con eso te digo, no hace falta tampoco ser muy insistente. Con todo lo que la pregunta inicial del programa, que era si el reclutador es tu enemigo o tu amigo, yo prefiero ir a las entrevistas y prefiero que la gente venga a la entrevista viendo a un amigo que va a intentar por todos los medios encontrar al mejor candidato y posiblemente seas tú, con lo cual no tiene mucho sentido entender que va contra ti, sino que va a intentar ayudarte a que seas tú la persona que entra.
Bueno, tampoco amigos, Jesús, porque también un exceso de confianza...
Hablamos como una batalla, efectivamente. Tienes razón, no puedes ir con exceso de confianza, tienes que ir bien preparado, entendiéndolo, pero no lo veas como un enemigo, no lo planteemos en términos de, digamos, militares de batalla, sino que al final es una persona que está haciendo su trabajo y que tiene que hacerlo, pero que él, su resultado y su trabajo va a ser seleccionar al mejor. Eso es
claro. Jonathan.
Sí, yo sobre todo creo que, a ver, sí estoy de acuerdo con Jesús, pues por ejemplo, que a la hora de los procesos de selección a veces se viralizan cosas que son muy mediáticas y realmente la empresa tiene sentido que haga procesos de selección donde ajuste preguntas, las dinámicas a las necesidades del empleo, pero sí creo que también habría que dar feedback a las personas para poder tener un aprendizaje a los futuros procesos de selección, porque al final, queramos o no, dado cómo está el mercado laboral, la persona que va a la entrevista se está en una posición de inferioridad, pues por el volumen de ofertas que hay, las condiciones laborales, los candidatos que se presentan, y al final, creo que también la gente, cuando van a una entrevista, tendrían que sentirse como un valor, un talento que necesita, porque eso es clave, y a veces creo que vivimos en un momento laboral donde parece que la empresa siempre pide, pide, pide y exige, y la persona que acude a la oferta entiende. Y sí, creo que hay esa parte.
Espérate, Jonathan, vamos a bajar un poquito el canal de Jesús, porque se nos cuelan ruidos que nos hace que no entendamos muy bien a Jonathan. Jonathan, decías, sí. Perdona.
Que creo que se debería hacer un ajuste, pues, donde se diera ese feedback a la persona para que pudiera saber lo que hace bien y lo que no, y también ayudaría. Yo creo que ayudaría a los procesos de selección en general, porque a veces hay situaciones que se dan en una entrevista donde tú no sabes realmente si la respuesta que das es lo que buscan o lo contrario. Y entonces eso ayudaría a hacer una selección y hacer una preparación de los procesos de selección más adecuada. Pero sí creo que, sobre todo, que al final es una conversación entre dos personas que, aunque bien, si no son amigos o amigas, no, tampoco son enemigos, y que se debería, pues, al final es un acuerdo donde en poco tiempo hay que poder demostrar muchas cosas y que a veces no es lo más sencillo, pero claro, tampoco la empresa va a poder darte 3 días para que tú demuestres que eres una buena persona trabajando en la oferta.
No, y además Jesús.
Perdón. Sí, decía que totalmente. Es que al final los procesos de selección son procesos de selección y todos los días hacen miles de procesos de selección. O sea que siempre va a haber, va a existir, y no hay otra forma de incorporar a gente nada más que haciendo un proceso de selección, utilizando las 1000 técnicas que tienen estos procesos. Sí, estoy de acuerdo contigo una cosa, el tema del feedback. Nosotros siempre lo damos. He tenido un caso personal ahora mismo de una hermana mía que ha estado en un proceso de selección esta semana y le han dicho que no. Y me ha llamado para preguntarme, no era mi empresa, era en otra empresa. Y me ha preguntado, oye, ¿tú por qué crees? Y digo, no, te van a llamar y te van a decir que no. Y efectivamente a la media hora le han llamado y han dicho, mira, no, es por esto y por esto y por esto. Yo creo que es el derecho también del candidato a saber por qué no he sido yo el seleccionado, para efectivamente incluir en mis habilidades, incluir en mis preparaciones de entrevista dónde tengo que ser mejor para convencer en la siguiente al reclutador que me va a entrevistar. Y creo que el feedback es algo absolutamente fundamental. Estoy de acuerdo contigo. Y nosotros, desde luego, mi compañía y en las que nosotros conocemos, es algo que está tiene que hacerse. También es verdad que depende del puesto, ¿eh? O sea, hay puestos que son muy complicados y a lo mejor el feedback es inmediato. Y en otro caso, pues puedes darlo un día o dos días después. Depende de la posición, ¿vale?
Y otra cosa, y feedback al contrario, es decir, ¿os preocupa a los responsables de recursos humanos el recoger el feedback de los candidatos en los procesos de selección? Es decir, que ¿cómo sí. se han sentido?
Sí, sí, porque eso me ayuda a saber si también el reclutador que estoy usando, bien sea externo o interno de la compañía, está haciendo bien su trabajo. Y sobre todo porque al final el que está viniendo a una entrevista a una empresa puede ser hasta un prescriptor de los productos o de los servicios de esa compañía. O yo quiero que la gente se vaya contenta a los procesos de selección, aunque no sea seleccionado, pero se sienta a gusto, bien tratado, correspondido, con su feedback, que al final esto es una relación casi también comercial y tenemos que tener mucho cuidado con estas cosas y tener mucho cuidado a las personas, que al final estamos hablando de personas, que es que hay que claro. tener un poco también de miramiento con esto, ¿no?
Bueno, pues Jesús Torres, como siempre, muy interesante todo lo que nos has contado. Disfruta del verano y seguimos en contacto.
Perfecto, pues nos vemos a la vuelta. ¿Eh?
Un abrazo.
Cuando queráis.
Venga,
hasta un abrazo luego. A vosotros. Gracias. Hasta luego. Hasta ahora.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid. Solo Onda Madrid consigue que cada tarde sea entretenida.
París, la ciudad del amor, París, la ciudad... Que no, hombre, no, acabemos ya con ese mito absurdo, París, la ciudad del amor.
Cada tarde te acercamos a la noticia y a toda la actualidad.
Lo primero, ¿cómo están ustedes? ¿Están notando este incremento en la incidencia de la COVID?
Nieves Herrero y todo su equipo hacen radio solo para ti.
El público con los micrófonos de Onda Madrid. Muy buenas tardes, Rosa.
Este verano, cada tarde, de 4 a 7, Madrid Directo está para entretenerte, para informarte, para acompañarte.
Seguro que te ha pasado. Vas a tirar algo a la papelera y cuando miras los cubos...
Manu, tío, otra vez la botella donde no es.
Tienes que recoger la basura de tu compañero de piso, porque bueno, para ti es importante, ¿verdad? Pues justo eso le pasa a Michelle cuando va a la playa y se pasa toda la tarde recogiendo la basura de otros.
No es tan difícil usar la papelera, ¿no?
Y es que lo que te pasa a ti, nos pasa a todos. Participa en la Conferencia sobre el Futuro de Europa, un espacio inclusivo en el que podrás apoyar propuestas y debatir sobre nuestro futuro.
Madrid trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
Y vamos a hablar de una iniciativa que ha impulsado la Fundación Adecco. La conocíamos a través de, curiosamente, una nota de prensa de Endesa que hablaba de su participación en ella. Mejor dicho, conocerla conocíamos desde hace tiempo. Lo que ocurre es que el balance de un año de actividad pues nos ha dado la pista Endesa a través de la nota de prensa. Me refiero a esa iniciativa que se llama Emergencia por el Empleo, que se activó en junio del año pasado para amortiguar los efectos sociales de la COVID-19. Se considera que después de todo lo que ha pasado, el 31% de la población se encuentra en situaciones de exclusión y o pobreza. Y este detalle, esta tasa, era del 18% antes de que comenzase todo lo que tiene que ver con la pandemia. Con lo cual hemos dicho, pues tenemos que hacer balance, tenemos que llamar a Pablo García, que es director de comunicación de la Fundación Adecco, para conocer qué es lo que ha ocurrido con esta propuesta. Pablo, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
En principio conocíamos que a través de la ayuda que os ha proporcionado Endesa se ha ayudado a 753 familias en situación de extrema vulnerabilidad. Pero la iniciativa va mucho más allá y desde luego son muchas más las personas que se han atendido con los diferentes acuerdos que tenéis desde la Fundación Adecco.
Sí, efectivamente, el año pasado cuando explotó toda la pandemia, éramos muy conscientes en la Fundación ADECO del impacto que podría tener a nivel de exclusión social y de pobreza. Nosotros venimos haciendo un seguimiento bastante estrecho de informes como el informe FOESA, que lo presenta Cáritas, o por ejemplo el informe AROPE de pobreza en España, que pertenece al INE. Efectivamente, esta semana han salido los datos del informe AROPE del año 2020 y se está viendo cómo se está produciendo un incremento de los datos de exclusión social. Y ante esta situación, en la Fundación ADECO somos muy conscientes de cómo el empleo o el desempleo, en este caso, lo que genera es un crecimiento de estas tasas de riesgo de exclusión, que ya son muy elevadas y que aproximadamente afectan a entre un 8 y un 12, a 8 o 12 millones de personas en España. En ese sentido, pues lanzamos Emergencia por el Empleo, que lo está apoyando Endesa, entre otras empresas.
Uh-huh. ¿Y en qué consiste el programa, básicamente? Explícanos un poquito.
Bueno, pues en la Fundación ADECO nos dedicamos a la inclusión sociolaboral, porque la verdad es que cuando nos viene un candidato, una persona, una familia que se encuentra en una situación de vulnerabilidad, no solamente nos ponemos inmediatamente a trabajar con ellos en la búsqueda de empleo, sino que muchas veces vienen con unas situaciones psicosociales que hay que atender antes de pasar a ese momento de búsqueda de empleo. Contamos con un equipo de 170 consultores de integración que lo que hacen es trabajar a nivel 360 grados, en el cual trabajan desde la parte más psicológica a la parte más del empleo. Y ahí hacemos formación, hacemos entrenamiento de la búsqueda de empleo, de lo que son las diferentes fases de un proceso de selección. Y luego, muy, muy importante, lo que es la intermediación laboral, es decir, ver dónde hay nichos de empleo y ayudarles a poner en contacto a los candidatos, a las personas que están demandando empleo con las empresas.
En cualquier caso, ¿las personas a las que ayudáis cómo llegan a vosotros?
Bueno, pues nosotros tenemos mucho contacto a nivel regional en las diferentes zonas de España donde actuamos, desde servicios sociales, que tenemos mucho contacto con ellos porque efectivamente saben que la vulnerabilidad o uno de los factores principales de vulnerabilidad es la escasez de empleo. Por lo tanto, trabajamos mucho con servicios sociales que nos derivan muchas personas y luego pues cada vez más se están utilizando las tecnologías e intentamos que cuando haya una persona que se encuentre en esta situación pues llegue a nuestros canales de comunicación y que puedan conocer estas iniciativas. Por ejemplo, pues el estar hoy en la radio al final son canales que llegan a muchas personas y que al final están desesperadas, no saben por dónde tirar y en cuanto se informan y encuentran este tipo de iniciativas, pues acuden a nosotros.
De cualquier manera, evidentemente habéis notado, más allá de lo que dicen los informes en vuestra propia actividad, y que se acercan más personas, ¿no? Incluso seguramente habrá cambiado hasta el perfil de persona que se os acerca.
Totalmente. O sea, nosotros hemos estado tradicionalmente muy enfocados siempre a apoyar a personas con discapacidad, mujeres víctimas de violencia de género, a familias monoparentales, etcétera, y cada vez más vemos un perfil de riesgo de exclusión social que es mucho más amplio, que no responde exclusivamente a estos perfiles, ¿vale? Entonces se está abriendo mucho el abanico, nos encontramos con muchas trabajadores mayores de 45 años, por ejemplo, que han salido de sus compañías o en sectores tan afectados como puede ser el de la hostelería y se tienen que reinventar y no saben bien el cómo enfocar cuando a lo mejor llevan 15 o 20 años trabajando en un sector determinado que en este momento no les va a ofrecer una oportunidad laboral. Uh-huh. Entonces, pues ahí les orientamos y les acompañamos.
Y no sé si tenéis un cálculo de este año. Hablamos de esas 750 personas, pero como además de Endesa colaboran otras empresas con vosotros, no sé si tienes el dato del total de personas a las que podéis haber atendido con esta crisis del COVID-19.
Pues ahora mismo el dato exacto, además casi reciente lo hemos estado sacando, estamos ayudando a 1.148 personas y familias, porque muchas veces es una ayuda muy integral, y estamos ayudando en esta iniciativa en concreto a 1.148 personas, que para que os hagáis un poco la idea, hemos tenido candidatos, por ejemplo, un candidato que tenía dificultad para pagarse el transporte público y se tenía que desplazar 8 horas caminando hasta nuestras delegaciones.
¡Qué barbaridad!
Entonces, inmediatamente cuando descubrimos que esta persona, para ir a los talleres, a las sesiones, a las entrevistas, tenía que desplazarse de esa manera, pues buscamos una ayuda también para que pudiera acudir a las entrevistas. Le pagábamos un poco el transporte a las diferentes iniciativas que llevábamos a cabo.
Bueno, pues ya lo saben los oyentes de Madrid Trabaja. Si lo necesitan, pues otro recurso más que tienen a su disposición aquí en la Comunidad de Madrid, la Fundación Adecco, con campañas como esta de emergencia por el empleo. Pablo García, muchas gracias por habernos atendido y dado detalles sobre esta cuestión. Un abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.
Mercedes, me ha llamado la atención porque para vosotros todo esto no es nuevo, pero seguramente alguna persona que nos esté escuchando sí le puede resultar lejano pensar que otras no disponen ni siquiera de posibilidad de utilizar el transporte público, el metro, el autobús, para desplazarse ni siquiera a una entrevista de trabajo.
Sí, hombre, para nosotros es bastante habitual y lo vemos todos los días. Casi todas las personas que pasan por dos planes, por el plan de empleo de Cruz Roja, sí que una de las cosas que se les facilita, tanto para ir a los cursos, hombre, ya siendo online, pero cuando han sido presenciales, o también se les da una ayuda a transporte, sobre todo, para la búsqueda de empleo y cuando consiguen un trabajo y como todavía no han recibido ese primer salario,
claro,
no tienen cómo ir. Entonces, bueno, pues sí que esa ayuda, sí que nosotros a través del plan de empleo se la prestamos. Entonces, al final es como decía Pablo, se trata de hacer un trabajo conjunto, ¿no? No solo trabajar el tema del empleo, sino trabajarlo todo en global, ¿no? Que pasen, si es necesario, por intervención social, donde se les pueda dar, pues eso, un apoyo para alimentación o alguna ayuda puntual para pago de deudas o para pago de alquiler. Y una vez que tienen, digamos, esa base, ya puedan pasar a el plan de empleo o a formación. No puedes formarte si tú la necesidad básica no la tienes cubierta, ¿no? Entonces, al final, con ese trabajo un poco en equipo, es lo que pretendemos, ¿no? Sacarles de la situación de vulnerabilidad en la que están.
Sí, porque, Jonathan, muchas veces cuando se plantea el asunto de ayudas, no ayudas, a la gente que busca trabajo, es que cuando uno tiene que levantarse por la mañana y lo primero que tiene que digamos, solucionar es qué va a comer ese día, la cabeza no da para la búsqueda de empleo.
Sí, justo lo iba a comentar, que hay personas que tienen que decidir si van a una entrevista o si comen. Y ya no hablamos solo de la propia persona, hablamos de la familia también. Y cobra especial relevancia, por ejemplo, aquí en Madrid, las distancias, los desplazamientos se amplían, son más grandes y es una de las cuestiones que a veces el poder abordar esos aspectos relacionados con el ayudar a becas de transporte, el ayudar a subvenciones o el poder facilitar el que una persona pueda hacer una entrevista por teléfono o por videollamada, pues estamos eliminando cuestiones
trabas
que de otra forma de descarte, claro.
Claro, pues esa es la cuestión y desde luego eso también va integrado en vuestro trabajo tanto desde Cruz Roja como desde Fundación 11 Inserta Empleo, además de entidades como Fundación Adeco y otras muchas que se acercan todos los viernes aquí a Onda Madrid de 3 a 4 de la tarde para contarnos en Madrid Trabaja la realidad de los que están buscando empleo. Vamos a hacer un alto en el camino. Enseguida hablamos de cursos de formación gratuitos y de alguna otra cuestión que te pueda interesar.
Madrid Trabaja.
En Onda Madrid.
Buenas noches. La palabra de hoy es...
Vamos a hablar del año 1986.
Hoy te presento a uno de los artistas que más suenan en la ciudad de Madrid.
Vamos a descubrir aquellos lugares de la Comunidad de Madrid.
Y ese saborcito dulce del borde de la copa. Viva Madrid y su coctelería, ¿eh?
La terraza de Onda Madrid, todo música.
Bailamos al ritmo de la música de los últimos 30 veranos. Y además, conocemos Madrid. Sus lugares, su pasado, sus vidas. Abierta de lunes a viernes, a partir de las 10 de la noche.
Con Pedro García de Val, en Onda Madrid.
Madrid Trabaja.
En Onda Madrid.
Vamos a repasar esas propuestas de formación que te brindamos todos los días. Formación gratuita, naturalmente. Por ejemplo, un programa en el Ayuntamiento de Madrid para aprender programación informática.
En concreto, 400 personas podrán aprender a programar en lenguas como Linux, Cisco y Python a través de la agencia
Python.
Eso es, a través de la agencia para el empleo.
Si no, los tecnólogos van a decir, estos no han oído hablar de...
No lo conocen, pues sí, sí, lo conocemos. El programa se conoce como Itinerario Skills IT y el único requisito para participar en este proyecto es contar con buen nivel de inglés, además de estar inscrito como demandante de empleo. La duración total será de 650 horas teóricas a través de internet y se combinará con prácticas.
Hay un curso de programación con JavaScript.
Es un curso que imparte la Fundación Telefónica de manera online con 40 horas de duración que se desarrolla hasta el próximo 30 de septiembre. La validación de datos de un formulario o la utilización de Ajax para mejorar la experiencia de usuario son algunas de las funciones que requieren de la utilización de este código universal que es JavaScript.
Mucho alemán, pero de nuevas tecnologías. Hay que apuntarte, a alguno de estos cursos. Hay uno de SAP Business One.
La Fundación Tomillo abre el plazo de inscripción para este curso.
A ver, pero... Bueno, vamos a decir que este curso te permitirá...
Formar como consultor especialista en este software de gestión empresarial utilizando por más... Es que no puedo...
Venga, sigo yo, no te preocupes. Por más de 3.000 pymes españolas comenzará de forma presencial el 4 de octubre en turno de mañana y va dirigido a personas que tengan formación profesional en administración con nivel medio de inglés, entre otros requisitos. ¿Y nos puedes hablar del curso de herramientas para el análisis Big Data?
Sí, es una formación impartida por el Centro Tecnológico Monterrey de México a través de la plataforma de cursos MOOC edX. En él se conocerán las herramientas para el procesamiento, modelación, análisis, almacenamiento y acceso a los datos. Es un curso online gratuito, aunque si quieres posteriormente ese certificado de esta entidad te costará 41 euros.
Y si quieres acceder a los enlaces para inscribirte en estos cursos de formación, nos buscas en Google como Madrid Trabaja, vamos a salir los primeros en los resultados de búsqueda, pincha sobre nuestra web y encontrarás los cursos de formación de este 23 de julio. Y más de formación, porque vamos a hablar de ISDI, que va a destinar 5 millones de euros en becas para la formación en competencias digitales, que también te puede interesar porque desde luego es una oportunidad para que se te abran de par en par las puertas del mercado laboral. Tenemos con nosotros a Rodrigo Miranda, que es el director general de ISDI. Rodrigo, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
Encantado de saludarte. Primero de todo, vamos a presentaros como empresa. ¿Qué es ISDI, para los que no os conozcan?
Pues mira, ISDI era antiguamente el Instituto Superior de Desarrollo de Internet, y digo antiguamente porque ya no podemos llamarlo así, somos una compañía internacional, estamos no solo en España, Madrid, Barcelona, sino también México, París, y ya prácticamente el 30% de nuestros programas formativos son en inglés, ¿no? Con lo cual nos quedamos con ese ISDI como acrónimo, pero bueno, para que sepáis también un poco el significado, el origen y de dónde venimos, ¿no? Estos 12 años formando profesionales y empresas en el mundo digital.
Y dentro de eso, la iniciativa en la que se van a destinar esas becas, que además están divididas en varios apartados, ¿no?
Sí, además os estaba escuchando, también me estaba riendo, ¿no? Porque prácticamente cualquier palabra relacionada con el mundo digital parece que es un palabra extraño, ¿no? Y de difícil pronunciación, ¿no? Y bueno, digamos que es lo que nos toca formar en competencias y
os voy a pasar a Andrea. Os voy a pasar a Andrea para que la
pero
forméis.
Andrea, no te preocupes, sé que no solo te pasa a ti, o sea, le pasa a muchas personas el entender o los palabras, ¿no?, del mundo digital. Y mira que nosotros intentamos hacerlo simple, pero a veces es complejo, ¿no? Pero bueno, a lo que íbamos, ¿no? Sobre el tema de las becas, lo que intentamos es con estos 5 millones de euros y muy relacionado, ¿no?, con el Plan Nacional de Competencias Digitales, con una visión también de ayuda, ¿no?, y de país, lo que intentamos es que la gente, de tanto profesionales como compañías, ¿no?, que tengan pocos recursos, pues por una situación económica no se queden sin su formación, ¿no? Y ahí tenemos becas de apoyo al talento femenino, de compromiso con sostenibilidad y impacto social, excelencia profesional y académica, alumnos también internacionales que vengan también desde fuera de España, personas, ¿no? Y lamentablemente yo creo que vosotros también hacéis una gran labor, ¿no?, acompañando y formando o sensibilizando sobre esas situaciones, ¿no? Personas que están en situación de desempleo, en ERTE o en ERE, y luego también apoyo a emprendedores e intraemprendedores que también lo necesiten. O sea, yo creo que tenemos un conjunto de opciones de beca que es muy difícil no encajar en ninguna de ellas.
Claro. Y luego esas becas dan acceso a vuestra formación. ¿En qué ámbitos?
Sí, pues mira, el proceso es muy sencillo, ¿no? Una vez que uno inicia un proceso de admisión, ¿no?, o de información o de admisión para cualquiera de nuestros programas, puede solicitar la beca si obviamente encaja en cualquiera de esas circunstancias. Y la mayoría de nuestros programas son programas de negocio digital, tanto máster de duración aproximadamente un año como programas ejecutivos de duración 3 meses, tanto en inglés como en español, presencial o online. Y son programas de negocio digital generalmente y también programas de gestión de datos y de marketing digital o automatización en marketing.
Otra cosa que se me ha olvidado preguntar, ¿las becas alcanzan al 100% del coste del curso o es un porcentaje lo que becáis?
Depende de la situación de cada persona. O sea, obviamente lo que queremos es que la gente que lo necesite, la gente que pueda aportar más, ¿no?, en esta próxima era, ¿no?, digamos, estos próximos meses o años, ¿no?, de gran necesidad de profesionales digitales, pues que lo necesite, que no se quede sin su plaza, pero obviamente tenemos un monto definido, ¿no?, de una cantidad económica que tenemos que repartir, ¿no?, entre los beneficiarios, ¿no? Entonces, bueno, pues en algún caso puede haber alguna beca completa, pero normalmente serán becas de un porcentaje determinado sobre la propia matrícula, ¿no? Uh-huh. Lo que es importante también decir es que, y lo podéis ver en nuestra página web, ¿no?, easy.education, ¿no?, easy.education, si lo decimos así tal cual, quitando el inglés, es que la formación que nosotros impartimos tiene prácticamente asegurada la empleabilidad. O sea, son puestos y posiciones que las compañías están demandando actualmente y que lamentablemente incluso no encuentran profesionales preparados para cubrir esas posiciones.
Sí, aquí lo hablamos prácticamente a diario. Ayer tuvimos a un responsable de Samsung que también nos incidía un poco en ese aspecto, ¿no?, en las dificultades que tienen las compañías para cubrir determinadas profesiones, ¿no?, que además ocurre en España y ocurre en la mayor parte del mundo, aunque no es una cosa solamente de nuestro país. Bueno, ¿y qué tienen que hacer los oyentes de Madrid Trabaja que quieran optar a estas becas?
Bueno, pues los oyentes de Madrid Trabaja lo que tienen que hacer es entrar, como te decía, en nuestra página web, easy.education, a partir de ahí seleccionar el programa que le pudiera interesar e iniciar el proceso de admisión. El proceso de admisión va a pedir una serie de datos y además la opción de poder aplicar a esta beca, y en el momento que nos llegue la información, pues nuestros asesores académicos contactarán con cada uno de vosotros, para vosotros y vosotras también, para poder bueno, pues recibir y recabar toda la información, preguntar cualquier duda que podamos tener y bueno, pues poder optar a estas becas, ¿no? siempre en los procesos de admisión nuestros, pues hay una sesión informativa también donde es importante entender el programa, donde también se explican las opciones de empleabilidad y luego también entrevistas, ¿no?, a lo largo de todo el proceso de admisión con el equipo de orientación académica y también con el director o directora de cualquiera de nuestros programas para entender bien si ese programa es bueno, ¿no?, o es factible, ¿no?, para los intereses profesionales y personales de cada uno.
Ah, eso es interesante, porque también hay que ver un poco, no hacer los cursos a ciegas o a tontas y a locas, que se dice vulgarmente.
Sí, totalmente. ¿Sabes lo que pasa? Que muchas veces intentamos, ¿no? O sea, la gente intenta formarse de cualquier cosa que más o menos le pueda pasar por encima de la vista. Y es importante, primero, saber qué vas a hacer con tu vida. Y a veces en este momento es importante parar y entender un poco hacia dónde quieres orientar tu vida. Segundo, cuáles son las capacidades que tenías y que te han permitido llegar hasta aquí y hacia dónde puedes potenciarlas, y sobre todo en el mundo digital. Y tercero, también entender dónde están los mayores yacimientos de empleabilidad para conseguir pues un empleo en estas compañías, ¿no? Desde ISDI siempre hemos inculcado a nuestros alumnos y candidatos que no solo se trata, ¿no?, de capturar conocimiento, sino también esas competencias, digamos, y sobre todo esa orientación, ¿no?, para conseguir ser feliz en un empleo en el que realmente pues tú puedes desempeñar tu mayor potencial.
Bueno, Rodrigo Miranda, director general de ISDI, muchísimas gracias y bueno, que esperamos que se cubran esas becas y haya muchos madrileños interesados en ellas. Un abrazo.
Espero que sí. Un abrazo a todos. Muchas gracias.
Decíamos antes que el reclutador no era tu enemigo, pero la mesa de redacción sí es la enemiga de nuestros orientadores laborales, que cada vez que escuchan esta sintonía, como no saben lo que les va,
claro,
a caer cada semana,
nos ponemos a prueba.
Vamos a hablar, hace, me parece que un par de semanas, hablábamos de buscar trabajo cuando tienes trabajo, cuando estás en una empresa, ¿no? Sí. Y nos dicen que tenemos que tener presente tres cosas antes de dejar nuestro trabajo.
Pues tres cosas hay que tener en cuenta, y también hay que tener en cuenta cuál es el día para trabajar, precisamente el mejor día para ese teletrabajo, que no sabes cuándo es.
O sea, que no me vas a contar eso, sino que me vas a contar lo del día del teletrabajo.
Hoy estoy muy rebelde, Peña, venga, es que estamos a viernes.
Yo me adapto a ti, no te preocupes. Entonces, ¿el mejor día para teletrabajar?
Sí, ¿cuál es? ¿Cuál crees que es?
Pues no tengo ni idea. Para eso te tengo aquí a ti.
Pues os lo voy a contar. Suban la radio, suban el sonido a la radio, porque es el miércoles, es el mejor día para teletrabajar, según algunos estudios que han analizado factores como la productividad y el estado de ánimo. Lo que viene a decir es que a cada uno tiene su propio ritmo, pero la jornada laboral, esa semana laboral, hay que dividirla, y el miércoles está ahí entre medias, pues para llevarlo mejor, solo miércoles.
¿Qué te parece, Mercedes? A mí me ha sorprendido, porque yo pensaba que los lunes y los viernes eran mejor para teletrabajar.
Exacto, yo pensaba exactamente igual que tú. De hecho, yo teletrabajo los viernes y la mayoría del equipo de mi sede, igual, estamos divididos entre los lunes y los viernes. Hombre, el miércoles, pues al final hay estudios para todo, no sé en qué se basarán. Sí que es verdad que al final es como una ruptura, ¿no?, en la semana, pues llega el miércoles, rompes un poco la dinámica y a lo mejor es por eso, pero vamos, sorprendente.
Sí, 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 desde luego que sí. Vamos a hablar de una persona que entregó el currículum manuscrito.
Sí, Ángel Medina es un hombre de 44 años que tiene experiencia en el rancho, ordeñando, haciendo queso y domando potros. Además, dice él mismo que no tiene vicios. Así se ha definido en su propio currículum, hecho a mano en una hoja de papel que colgó en varios espacios públicos en la ciudad de Hermosillo, en México. No tenía dinero para imprimir varias copias, por lo que decidió hacerlo a mano. Y ahora se ha viralizado en las redes sociales, que ha llegado a alcanzar hasta 30 ofertas de empleo.
30 ofertas de empleo, ¿qué te parece, Jonathan? Nosotros aquí diciendo que hay que cuidar el currículum y llega un señor, lo escribe a mano y le lloran las ofertas.
Sí, a ver, la excepción siempre confirma la regla, entonces, bueno, esto puede funcionar de forma excepcional, pero que la gente no lo tome como que no escriban. Y además, si tienes que entregar uno o 10 currículums, vale, si tienes que entregar 200,
la cosa se complica. Entonces, sí, bueno,
se convierte en un trabajo.
Está bien, pero como anécdota.
Bueno, no tan anécdota porque Steve Jobs también tuvo un currículum manuscrito.
Sí, en 1973, un año antes de empezar a trabajar en una empresa de fabricación de videojuegos, redactó ese currículum en mano que ahora está siendo subastado hasta 3 veces desde 2017.
¿Pagarías, Mercedes, por el currículum manuscrito de Steve Jobs?
Yo la verdad es que no, pero seguramente que haya mucha gente que sí. Vamos, es un valor seguro.
Muchas gracias, Mercedes. Un abrazo, otro para ti, Jonathan. Hasta
Muchas
la semana
gracias.
Que viene.
Buen fin de semana.
Porque ya os dejamos con las noticias. Nosotros regresamos el lunes a las 3 de la tarde. Buen fin de semana.